línea telefónica a nuestro analista de noticias, don Carlos Chardón. Buen día, don Carlos.
Muy buenos días.
Buen día, don Carlos. Bueno, don Carlos, por supuesto, la noticia del día, sobre todo para nosotros los puertorriqueños aquí en la Florida Central, el plebiscito o el supuesto plebiscito. Que muchas noticias tenemos con respecto a esto. Por un lado tenemos de que, como reporta la noticia, más del 97% de las personas que fueron a votar salieron a votar a favor de la estadidad. Otros alegan que hubo un acto de abstencionismo. Mi pregunta aquí, don Carlos, ¿quién ganó? ¿Ganó la estadidad? ¿Ganó el Partido Nuevo Progresista con su ideal de la estadidad? Porque mucha gente fue a votar. ¿Ganó el Partido Popular con su llamado a la abstención? ¿Quién realmente ganó en este plebiscito, don Carlos?
Yo creo que lo que ganó fue la democracia, porque hubo una demostración de que tenemos fe en el sistema electoral. Yo creo que eso es lo más importante. Haya o no haya abstención electoral, hay una gran fe en el sistema electoral, y yo creo que ese fue quien ganó. Ahora bien, no hay ninguna duda que quien verdaderamente más afectado se ha visto por esto, aun cuando el 97% salió a votar de los votos estadistas, este voto es menor que la última consulta que se hizo sobre la estadidad en las elecciones del 2008, las elecciones anteriores. Y yo creo que esto simplemente es un reflejo no sobre el gobernador Rosselló, sino sobre la estructura partidista en Puerto Rico y en particular sobre el Partido Nuevo Progresista, que en las elecciones estas que pasaron perdió un sinnúmero de alcaldías que había controlado, algunas de ellas por muchísimos años. Y el partido en sí recibió 31-32% de los votos íntegros. El resto que llevarlo a 42 fueron votos mixtos que los recibió el gobernador Rosselló para salir electo. Así que lo que tenemos es una revuelta del pueblo en contra de la estructura del Partido Nuevo Progresista, del Partido Popular, del PIB y de todas las estructuras tradicionales. Yo creo que esto es un rechazo al continuismo que nosotros hemos tenido. ¿Por qué? Porque sale electo el gobernador, que es una figura nueva, y entonces aquellos que están atornillados salen electos, pero gracias simplemente a que se montan sobre el partido y salen electos, porque ellos controlan el sistema de primarias y controlan el sistema de eleccionario de Puerto Rico. Así que yo creo que quien perdió, aquí hay un gran perdedor, que son los partidos políticos de Puerto Rico, en este caso particular el Partido Nuevo Progresista. Los alcaldes de los partidos, que son los que mueven la gente a votar, no contribuyeron, como se esperaba, a la victoria. No contribuyeron. Esto le pasó al gobernador Rosselló en su consulta del 93. ¿Por qué? Porque los alcaldes están acostumbrados que los gobernadores le den X número de plazas para sus seguidores. Rosselló padre se rehusó a hacerlo el 93 y Rosselló hijo no tenía con qué hacerlo este año. Así que el sistema montado en el clientelismo, el patronato político, se está cayendo.
Está cayendo entonces el partidismo, el poder
el partido, de convocatoria de los partidos. Político, correcto, los partidos políticos tradicionales se están cayendo. En el Partido Popular ahora mismo hay una lucha a muerte entre el soberanismo y aquellos que quieren una relación más estrecha con Estados Unidos. Y eso lo está dividiendo, lo ha dividido también. Así que yo creo que estamos a punto de ver en las próximas elecciones partidos nuevos, o candidatos, la reducción de los votos internos.
O quizás candidatos independientes, como vimos en las pasadas elecciones. ¿Se puede, mira, ¿podría continuar no ese fenómeno?
Mira, no hay ninguna duda. Yo revisé ahora mismo las últimas elecciones y una persona, Alcanza Lúgaro, recibió 174,000 votos. Desconocida por completo, Manolo Cidres recibió 81,000 votos.
Así es.
Oye, vamos, súmalo, 250,000 votos ahí nada más en personas que rechazaron que los la estructura política partidista de Puerto Rico.
O sea que esto podemos bien verlo como que la gente, vamos a ponerlo de esta manera, quizás la generación nueva de electores que se está dando en Puerto Rico está llegando a este proceso, a los procesos eleccionarios con una mentalidad distinta que quizás la de sus padres, la de sus abuelos, que eran, pues como decimos allá en Puerto Rico, del corazón de rollo. ¿Podemos hacer esa afirmación?
Definitivamente. Mira, cuando yo salí a votar, lo que me extrañó fue no ver ninguna persona menor de 30 años votando.
O sea, que ahora se está dando más ese fenómeno.
Sí, los que estamos votando son los que estamos ya caminando a la tumba. Aquellos que respondíamos a lo, a como tú dices, esto es verdaderamente un aspecto. Ahora bien, pero mira, este por ciento que salió a votar, estos 500,000, definitivamente, esa es la base del Partido Nuevo Progresista. Sobre eso es que se montan los votos que se sacan de aquellos que son un poquito más flojos, que que algunas veces van a votar y otras veces no van a votar. Pero yo creo que esto es importante. En términos políticos, el gobernador ya estableció lo que se llama, para propósito de una encuesta, el baseline. 502,000 es la base del voto que el Partido Nuevo Progresista puede siempre contar con este. Pero con 502,000 no se ganan elecciones.
Exactamente.
Así que los candidatos van a tener que ser mucho más atractivos. De tirarse en las próximas elecciones, personas como se tiró el doctor Vargas Vidor por San Juan y salió electo, y de haber sido Alexandra Lúgaro y Manolo Cidre, haberse tirado también, vamos a decir, para una senaduría, tú lo que hubieras tenido es un control del Senado exiguo por parte del Partido Nuevo Progresista, y tal vez en las próximas elecciones el partido que gane va a tener que contar con el apoyo de estas personas, de estos individuos que salen electos, porque el pueblo ya se cansó de la plantilla del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista.
Bien, don Carlos, ahora sí, a la hora de la verdad, ¿qué piensa usted que puede ser el resultado de este plebiscito? O sea, porque tenemos que, el Partido Nuevo Progresista va a decir, mira, ganamos con el 97%, Puerto Rico en su gran mayoría quiere la estadidad, las otras personas van a decir, mira, solamente el 23% votaron, pero a la hora de la verdad, ¿tendrá esto algún efecto sobre el estatus actual de Puerto Rico, o usted piensa que el Congreso y el gobierno federal no le va a hacer ningún caso a los resultados del día de ayer?
Mira, esto es simplemente como cuando uno se compra un traje nuevo. Se lo compra y le queda muy chiquito, y el traje nuevo es precioso. Pero cuando te lo pones, te queda muy chiquito. Pues esto es simplemente exactamente igual. Tenemos algo muy bonito que sucedió, pero fue muy chiquita la participación. Yo creo que no podemos cegarnos ante eso. Y te expliqué por qué fue chiquita. El rechazo que hay a la estructura partidista de Puerto Rico, no solamente al Partido Nuevo Progresista, al Partido Popular. Lo vimos en las elecciones pasadas y aquí lo volviste a ver.
Ok, interesante por demás. Bueno, don Carlos, ya hablando acerca de otros temas, como usted bien sabe, pues hoy aquí en Orlando se celebra el primer aniversario de esta triste masacre ocurrida en la discoteca Pulse. Obviamente, pues todas las festividades están, el gobierno de esta ciudad está realizando muchas actividades, y no solamente aquí en Orlando, sino en muchas partes de Estados Unidos se recuerda a esta tragedia que sacudió no solamente a Orlando y no solamente a Estados Unidos, sino al mundo entero. Mi pregunta es, es solamente mi opinión, pero quiero escuchar su opinión acerca de este asunto. No sé si soy yo, pero pienso de que a esta masacre, ¿verdad? Con el debido respeto, lo digo, pero pienso que a esta masacre se le ha dado quizás más importancia en los medios y en la comunidad, y sobre todo los gobiernos le han dado más importancia a recordar esta masacre. Que a quizás darle que la importancia que le han dado a otras tragedias que han ocurrido aquí en Estados Unidos. No sé si usted comparte mi opinión, pero yo por lo menos lo veo de esa manera. Mi pregunta es, ¿piensa usted que es así de esta manera, que se le ha dado más importancia a esta masacre por el hecho de que fueron personas homosexuales las que murieron en esta masacre? O quizás por otros factores, quizás por el hecho de que fue aquí en Orlando, en una ciudad reconocida, importante. ¿Por qué usted piensa que se le ha dado tanta importancia a este asunto?
Bueno, en primer lugar, es un grupo señalado. No un grupo protegido, porque no lo protege la Constitución, pero un grupo señalado. Y un grupo señalado que tiene muchos votos y que tiene mucho atractivo en los medios de comunicación y en los medios de entretenimiento. Así que tú tienes que pesarlo en este aspecto, definitivamente. Además de que fue la primera vez que tuvimos una masacre tan grande en contra de un grupo tal. Esto yo creo que es significativo. ¿Por qué? Porque lo que nos señala es definitivamente la tragedia de la imposición de una visión religiosa sobre una visión social americana. No hay ninguna duda que la razón por la cual se dio este acto terrorista, no le quito de que fue terrorista, fue simplemente porque eran LGBT. Así que yo creo que en términos de la importancia de la nación, esto es muy significativo y creo que se debe señalarse, aun cuando estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo creo que por eso mismo tiene que señalarse. ¿Por qué? Porque esta es una visión de lo que pudiera pasarnos a nosotros como nación si permitiéramos que cualquier grupo impusiera los principios de su religión. Y cuando digo cualquier grupo religioso, pudiera estar hablando de protestantes, pudiera hablando de católicos, de budistas, no lo harían porque no les interesa el concepto de gobierno, mahometano. Así que yo creo que esto es bien importante, que nosotros como americanos reconozcamos que hay que luchar por la democracia y hay que evitar de que estos grupos se puedan apoderar de alguna parte de nuestro sistema, por pequeña que sea. ¿Por qué? Porque esto sería el futuro de ese pedacito de América que cayera bajo ellos. Por ejemplo, ahora mismo hay un lugar en París donde la mujer que se arriesga a entrar allí, simplemente le pitan y le dicen barbaridades. ¿Por qué? Porque ya un grupo religioso dice, no, nosotros dominamos esto y no se permiten mujeres.
O sea que corremos nosotros pues el riesgo acá de que eso pueda suceder aquí en los Estados Unidos.
Mira, lo que tenemos que estar alerta es de que puede darse alguna cosa como esta. ¿Por qué? Porque estas cosas cuando se dan, entonces el Estado tiene que entrar a garantizar. Y lo que uno tiene que asegurarse es que no se dé para evitar que el Estado se extienda más. ¿Y cómo podemos evitarlo socialmente? La presión social. Además de simplemente otras instituciones, pero tenemos que ver, tú tienes razón, hay que asegurarse de que esto no se pueda dar en Estados Unidos, que no sea una probabilidad, es más, que no sea ni tan siquiera una posibilidad. ¿Por qué? Porque esto nos ha pasado en la historia de la humanidad, ha pasado muchísimas veces.
Bueno, don Carlos, precisamente hablando un poco más acerca de ese tema, ¿qué piensa usted que los gobiernos, el gobierno federal de los Estados Unidos puede hacer y debe hacer para evitar que otra masacre como esta ocurra? O sea, ¿qué medidas concretas? Se ha hablado mucho acerca de, por ejemplo, el control de armas, de que quizás limitar más el acceso a las armas por parte de la población en general. Se ha hablado mucho acerca también, por ejemplo, de hacer exámenes psicológicos, por ejemplo, a las personas que deseen tener un arma en su posesión. Pero realmente, ¿qué medidas concretas usted piensa que pueden ser efectivas para evitar otra masacre como la que tuvimos aquí en Orlando el año pasado en la discoteca Pulse?
A mí me aterra darle más poder al gobierno federal. Y la razón por la cual me aterra es que tú puedes tener un presidente como Obama, un presidente como George Bush y un presidente como Trump. Darle más poder a cualquiera de esos tres hubiera sido una tragedia para la nación. A cualquiera de esos tres. Y si quieren, vamos hacia atrás. Clinton, Bush padre. Más poder al gobierno federal no puede darse. Esto es una cuestión estatal y una cuestión de los municipal, del gobierno de la ciudad de Orlando, que con esta medida pues está celebrando, vamos a decir, conmemorando una tragedia y celebrando que estamos vivos, que están vivas todas estas personas. Eso es una función local, por encima de todo, porque el control social es mucho más efectivo que el control por parte de los medios legales, por parte de la policía.
O sea que esto es más un asunto local que un asunto federal.
Definitivamente las iglesias son importantes, son importantes las instituciones como la YMCA, YWCA, Boys Club. Todas estas instituciones son muy importantes en todo este aspecto de prevención. Ahora, en una nación tan grande, donde se celebran las diferencias abiertamente, pues entonces siempre vamos a tener personas que no están de acuerdo con algunas de esas diferencias. Y este es uno de los problemas con los cuales nosotros tenemos que aprender a atender desde el punto de vista social y local. El que tú seas tolerante no quiere decir de que simplemente seas ñangotado y permitas que te pasen por encima, ¿eh?
Bueno, don Carlos, muchísimas gracias como siempre por ese análisis tan preciso que usted siempre nos trae aquí en la terapia de la mañana. Nos escucharemos el día de mañana con más noticias. Muchas gracias.
¿Cómo no? Hasta luego.